Bien, compañera.
Sí.
Hoy me toca a mí entonces hacer la presentación,
sí,
¿no?
Sí, claro.
Bueno, 4:15 en esta tarde. Compañera, ¿te acuerdas que tenías un problema la semana pasada?
Yo tengo problemas todos los días.
Todos los días.
Uno por día, por lo menos.
Bueno, este puntual tenía que ver con los alimentos, ¿te acuerdas?
Sí, claro.
Manejo de alimentos, gestión de alimentos en comercios también,
sí.
Atención al público, cosas que están bien, cosas que están mal. Ese, en ese caso particular para mí está claramente
como
mal.
Como este mosquito dentro de mi café.
Ese mosquito dentro de tu café. Y, pero parece que son imponderables eso.
Oh, son
tremendas. Pero bueno.
¿Quién nos va a estar hablando
para
de eso?
Para charlar un poquito de eso y sacarnos muchas dudas, que son varias, estamos en contacto con Macarena Romero. Ella es ingeniera en alimentos, graduada en la Universidad Nacional de Quilmes, docente. De bioquímica de la cátedra de cerveza y de calidad e inocuidad en cervecería. Mirá vos,
Ah, bien. ¿También? Podemos traer acá a la comarca.
La podemos traer a la comarca y también, si querés, en otro momento le podemos consultar, sí, también sobre cocina molecular, porque integra el grupo de difusión.
Ay, me
de
estás
la
dando
ciencia.
Tantos temas.
Pero
tantos
ahora
temas,
en este caso.
Prometemos quedarnos solamente con uno.
Después la podemos llamar de vuelta, claro que sí.
Bueno.
Así que está del otro lado Maca, Macarena, te estamos saludando Flavia, la tía de este lado, y Conrado Chino desde acá. ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo andas, Flavia Chino?
Muy bien.
Bueno, tenemos un montón de cosas para preguntarte. Acá ya me están haciendo un solo tema, así que vamos a ir con el cuidado de alimentos. Prometo dejar todas las intrigas que tengo respecto a alimentos y cocina molecular
para otra entrevista.
Lo chusmeo de primera mano porque es por lo que se nos ocurría este tipo de entrevista. Estábamos hablando de la situación, obviamente, públicamente conocida, que es la pandemia por COVID-19 y los diferentes recaudos que deberían tener los comercios, sobre todo los comercios que ofrecen productos alimenticios, para con nosotros que somos los clientes.
Claro.
Puntualmente, a mí me pasó la de pedir fiambre y que no tengan los guantes puestos y que toquen ese fiambre que yo después me voy a llevar a la boca. Eso, del 1 al 10, Maca, ¿cuán mal está?
Mira, con el tema del manejo de alimentos con guantes, hay un tema.
A ver.
Que una persona use guantes, no te garantiza a vos que esos guantes estén limpios, que no hayan tocado el piso, que no haya tocado otra cosa con ese guante que después toca tu fiambre, ¿sí?
Claro, eso es verdad.
O sea, el guante sirve para proteger lo que está dentro. En este caso, nuestras manos. Por ejemplo, en alimentos se usa, en la industria,
sí,
para que ingredientes agresivos, como por ejemplo vinagre concentrado, no dañen al operario, ¿sí? Al operador. Es muy importante que la persona, más allá de tener guantes o no, tenga el correcto lavado de manos, la correcta higiene. Eso tiene que ser constante y en todo momento. Si la persona que a vos te atiende en el comercio toca otra cosa que no es tu fiambre, tiene que lavarse las manos, ¿sí? Y si usa guante, tiene que ser sacado de la caja y tiene que estar desinfectado.
O sea que no vale ponerse un guante cuando entras a trabajar al almacén y dejarte el mismo guante hasta que salís de turno. Tendrías que cambiártelo cada vez que atendés a alguien.
Cada vez que tocas algo, sí,
claro.
Y no sé si cambiártelo, lo podés higienizar también como te lavas las manos
okay.
Y lo desinfectás, pero el guante a vos no te da seguridad de que ese guante esté limpio, porque, por ejemplo, a vos te atiende, te corta el fiambre y antes con ese mismo guante estuvo tocando el celular. Y el celular tiene un montón de microbios, de bacterias, ¿sí? Nosotros todo el tiempo lo tenemos encima. Entonces a vos no te garantiza nada que la persona tenga unos guantes, te da una falsa seguridad.
Claro.
Bien.
Pero hay entonces, Maca, un manual o unas instrucciones de buenas prácticas para lo que es atención, por ejemplo, a clientes en este tipo de comercios. ¿Está definido eso ya?
Mira, vos lo que tenés que tener en cuenta cuando vas a un comercio, primero, cuando vas a un comercio, depende de qué tipo de alimento sea, ¿no? Si estamos hablando de frescos, si estamos hablando de alimentos envasados. Si estamos hablando de alimentos frescos, vos tenés que primero fijarte que el establecimiento esté habilitado, ¿sí? Que cuente con la habilitación municipal correspondiente, que te indica a vos que está habilitado por la municipalidad, que lo fue a revisar un inspector y que desde bromatología municipal se le exigieron determinadas cosas, ¿sí? Que son importantes para el manejo de alimentos. Por ejemplo, si yo voy a una carnicería y en la carnicería veo que el lugar está lleno de moscas, que las paredes se caen a pedazos, yo no voy a comprar ahí. Porque en todo lo que son estos comercios, por ejemplo en las carnicerías, tienen que tener cerámica o pintura epoxi lavable hasta 1,80 m de altura, porque tienen que higienizar estas paredes, y es parte de las buenas prácticas.
Acá estamos al horno, Macarena. No hay, creo que ni uno solo de los locales a los que asistimos asiduamente tienen este tipo de pared para limpiar, menos las fiambrerías. Puedo dar fe de que mucho menos las fiambrerías. O sea, estamos en riesgo alimenticio constante.
Totalmente. Además de lo que es la limpieza del edificio y las instalaciones, hay que tener en cuenta la limpieza de las superficies que están en contacto con alimentos. Si el cuchillo, ¿dónde está el cuchillo? ¿Dónde está el protocolo, el procedimiento de limpieza? ¿Se realizó la limpieza del cuchillo con el o de las cuchillas con las que te corta el fiambre? ¿Entendés, por ejemplo, en la carnicería, sí, claro. si usan un determinado cuchillo, ese cuchillo lo dejó tirado por ahí, estuvo tocando el teléfono antes, sanitizó todo, desinfectó todo? ¿La mesada es de madera? Si es de madera, la madera es un material que es muy poroso y absorbente, que puede alojar una barbaridad de microorganismos, ¿sí? Y convengamos que la carne tiene bacterias que son altamente de riesgo. Por eso tienen que estar refrigeradas a la temperatura adecuada, y no tiene que haber moscas en la carnicería, en este caso, ¿no? Porque claro, las moscas, ustedes piensen que vienen de estar en la basura, arriba de excremento, y después va y se pone arriba de tu carne. Y hay gente que piensa que el fuego mata todo, y el fuego no mata todo. Hay bacterias que esporulan, ¿sí? Que forman como una cápsula en la que se cubren de todas las situaciones de estrés, como por ejemplo el calor, y cuando las condiciones son aptas, dejan de estar en estado vegetativo, ¿sí? Y vuelven a estar en actividad. Y además pueden generar toxinas en ese estado de estrés, y esas toxinas capaz se muere, o sea, con el calor se muere el microorganismo, pero esas toxinas pueden ser termorresistentes y son las que nos pueden traer una enfermedad de transmisión alimentaria o de alimentos.
La verdad que yo escuchándola
se pienso, te da el hambre.
¿Cómo no nos enfermamos tanto, no? Eso, con todos los riesgos que hay, ¿no? Para lo que es la industria de alimentos, ¿no? Y en la vida cotidiana.
No nos enteramos. Si nos enfermamos, no nos enteramos.
Claro, ¿cómo puede ser? Macarena, ¿y cómo podemos hacer para lo que es la correcta también conservación dentro de nuestra casa? Porque decías, bueno, claro, la tablita, material poroso, eso contaminas muchísimo.
¿Cómo se lava una tabla de picar que sea de madera? ¿Cómo se desinfecta?
Mira, no es recomendable que la madera entre en contacto con alimentos, ¿sí? Está prohibida la madera, como les mencionaba anteriormente, es material poroso, puede dar astillas, todo eso va al alimento, ¿sí? Ese alimento después va a nuestra boca.
Pero le da sabor.
Lo que...
¿O no?
El sabor a microbio. Bueno, lo que se recomienda es tener un grupo de utensilios por cada grupo de alimentos. Por ejemplo, tener... Yo sé que no todos deben tener y no todos lo van a cumplir, pero lo ideal sería que tengamos una tabla y utensilios para manejar todo lo que son carnes, otro para manejar verduras, ¿sí? Y otro para manejar alimentos listos para el consumo, como por ejemplo cortarte una pizza y esas cosas. Eso es el ideal, tener estos tres grupos de utensilios separados, porque requieren otro tipo de... Las tres se tienen que limpiar y desinfectar, ¿no?
Sí.
Pero lo que evitamos es la contaminación cruzada, porque yo no puedo usar la tabla con la que corté la carne, el pollo, lo trocé, la enjuagué así nomás, y después voy y corto la ensalada. Que la ensalada, lo ideal sería que esté preparada con verduras, bueno, si le quieren agregar frutas, que estén sanitizados, y ahora les voy a explicar si quieren cómo se sanitiza.
Sí, por favor.
Que ya están limpios, que atravesaron un proceso de sanitización. Sí, yo las corté, las piqué en la tabla, donde antes tenía el pollo, la carne, preparé mi ensalada, lo puse en la fuente, y eso es un foco de contaminación. Yo me estoy llevando a la boca bacterias de la carne que no debería de tener la ensalada, y me puede traer una enfermedad de transmisión de alimentos, ¿sí?
Sí.
Entonces es muy importante esto, evitar la contaminación cruzada y tener utensilios para cada cosa. Y si voy a usar el mismo, lo voy a lavar bien con agua caliente, con detergente, lo voy a enjuagar para eliminar todo el residuo químico, y después lo voy a desinfectar, ¿sí? Con alcohol 70 o con una dilución de lavandina. La lavandina que nosotros vamos a usar para sanitizar tiene que ser apta para el consumo de alimentos. O sea, yo puedo usar lavandina que me va a servir para sanitizar el agua y las verduras, pero ¿cómo sé yo que es apta? Me fijo en el rótulo. En el rótulo me dice que es apta y me dice cuánto le tengo que agregar, porque no todas las lavandinas tienen la misma concentración de cloro. Entonces no es el mismo tiempo que yo lo tengo que dejar actuando y la misma cantidad de gotas que yo le tengo que agregar por litro. No sé si me explico.
Clarísimo, Macarena, sí. Clarísimo.
Yo acá estoy entrando en un estado de psicosis.
Yo te cuento, mi compañera es la única que desinfectaba los celulares cuando comenzó la pandemia.
Y María la vi que también desinfecta todo.
Muy bien, María, pero bueno, ella nos desinfectaba el celular, así que imagínate.
Venía y les desinfectaba todo el teléfono, pero porque es verdad y no somos completamente conscientes que todo el tiempo estamos tocando el teléfono. Tomamos un café y estamos tocando el teléfono, volvemos del baño y aunque nos hayamos lavado las manos, seguimos con el teléfono.
Y de ahí manejamos los alimentos.
Ni hablar los asquerosos que se van con el teléfono al baño. Pues decís, ¿qué haces? ¿Qué haces con el teléfono dentro? ¿Qué haces? Que se estás haciendo otra cosa. Bueno, y con la comida lo mismo, sí. ¿Viste? Venimos, comemos por ahí que estamos acá laburando, picoteamos algo que dejamos arriba de la mesa y seguimos y volvemos acá con el micrófono y la computadora. Ahora, entonces está bueno esto que nos decís de sanitizar y ser conscientes de que tenemos que estar todo el tiempo diferenciando y sanitizando los diferentes, no solo los utensilios, sino también los alimentos.
Claro, eso es muy importante. La gente a veces no toma dimensión, pero según el sistema de vigilancia epidemiológica de acá Argentina, el 40% de los brotes de enfermedades transmitidas por alimentos, el 40% se producen en el hogar, en los comercios, por manipulación de las personas que no están capacitadas. O sea, en la industria alimenticia, lo que vos te asegurás cuando vas a comprar un producto que tiene está habilitado, ¿no? Que tiene RNE, RNPA, que están registrados como tienen que ser, es que tienen controles, los operarios ahí están capacitados. Pero después, una vez que llega a tu casa, si vos el alimento no tenés los cuidados, te podés enfermar igual. Sí, por eso es importante que tomemos dimensión del mundo, de cómo el mundo de los alimentos y las malas prácticas afectan a nuestra vida y nuestra salud.
Claro que sí. Nos queda cómo sanitizar bien correctamente los alimentos.
Para, yo te quiero hacer una pregunta, porque una de las técnicas que me habían recomendado para higienizar la tabla, sobre todo la que uso para la carne, era con vinagre. ¿Esto es así? ¿Sanitiza la tabla de carne el vinagre?
Mira, yo lo que te recomiendo por su poder oxidante y su eficacia es que utilices lavandina. El vinagre lo que tiene es que tiene un pH que es súper bajo y va a evitar el crecimiento de microorganismos, pero no te asegura la total desinfección, ¿sí? Por Bien. Eso yo te recomiendo que utilices... en este caso, lavandina.
Lavandina. Y puede ser también, en mi caso, que soy alérgica al producto de la lavandina, ¿puedo usar alcohol 70-30, por ejemplo, para desinfectar las tablas que uso?
Sí, sí.
Bien.
Más bien, está todavía.
Bueno. Más bien. Estoy bien.
Hay que tener cuidado con respecto a las tablas, sí. Que no estén quebradas, que no tengan grietas muy profundas.
No, claro.
Porque ahí se pueden alojar microorganismos, y se pueden formar lo que se llama biofilms, que son como comunidades de microorganismos que son de muy difícil limpieza y que hay que darle una limpieza más brusca que la que le damos en el hogar.
Sí, ¿sí? Tal cual.
Entonces,
tablas para alimentos que estén sucias, no.
Que no tengan grietas, que están viejas, hay que tratar de cambiarlas, ¿sí?
Está clarísimo. Sí, China.
Otra cosa que quería aclarar es que es muy importante que en los hogares la gente no use ni el horno ni el microondas como si fuera heladera, ¿sí?
¿Cómo? ¿Guardar la carne, por ejemplo, ahí o guardar unas papas?
Como te cocinás una carne al mediodía, te sobró y la querés comer a la noche, ¿para qué la voy a poner en la heladera? Está muy mal dejarla en el horno, muy mal dejarla en el microondas.
¿Por qué?
Porque hay microorganismos en el ambiente, todo el tiempo... ahí están flotando en el ambiente, ¿sí? Y si nosotros lo dejamos a temperatura ambiente, que es donde crecen la mayoría de microorganismos, pueden colonizar nuestra carne y nos podemos agarrar una enfermedad, ¿sí? Hay una bacteria que crece, que es muy peligrosa, como puede ser Clostridium perfringens, que te va a traer un problema grave de salud, ¿sí? Tiene una... Vos comés el bicho y te produce una toxina en el estómago. Entonces, no usemos ni el horno ni la heladera nunca para ningún alimento, como si fuera heladera, o sea, ni el horno ni el microondas.
Ni el microondas como si fuese en heladera.
No, totalmente desaconsejado, se pueden agarrar una enfermedad.
Pueden
intoxicar y puede terminar toda la familia intoxicada. No es un dato menor eso.
Bien.
Sobre todo esto pasa mucho en las fiestas, cuando se prepara de un día para el otro y queda todo fuera de la heladera.
Sí.
Y la heladera lo que hace es, trabaja con márgenes de seguridad, de frío, en donde no pueden duplicarse tan rápido estas bacterias como si fuera a temperatura ambiente.
Claro, y eso aparte es algo común que hacemos todos y todas. Decir, bueno, si la carne la saco de la parrilla, no, déjala afuera que no se enfríe tanto, si total en un rato la vamos a picar y dejas toda fuera de la heladera. Espera
al horno y después la picamos a la noche.
Viste que te la ponen, ponela en un tapercito, tapala con un repasador, te decía la abuela, que no, total, que mientras no vengan las moscas después la calentamos. Claro, estamos prestos a un montón de enfermedades todo el tiempo.
Sí, y aparte, convengamos que la comida fuera de la heladera atrae lo que son las plagas. Se puede posar una mosca, poner huevillos encima. Capaz la mosca estuvo en el basural y después fue arriba de tu alimento, y ese alimento vos no lo vas a cocinar de vuelta porque capaz le das una recalentadita, chiquitita, pero no llega a las temperaturas de seguridad, no es como una cocción fuerte.
Claro.
Que tiene que tener. Y cuando lo guardamos en la heladera, hay que tener presente que no se guarda en cualquier lugar de la heladera. La heladera también tiene, tenemos que tener una forma de almacenar nuestros alimentos,
sí,
en la heladera.
Dividir la heladera por sectores, eso sí, como que esto de dividir la heladera se viene trabajando hace muchos años, ¿no? Esto de no poner en el mismo lugar la carne que las verduras, si desfrizamos algo, ¿dónde lo desfrizamos y que se desfrice ni los jugos ni esos vapores vayan a otro alimento?
O que caigan desde arriba.
O que, claro, o que chorreen o que suban, ¿no? Eso sí venimos trabajando, bueno, yo por lo menos vengo como dividiendo la heladera ya hace muchos años, tengo ahí como un parámetro de división de alimentos adentro de la heladera, pero está bueno que lo menciones, Maca, porque no es algo que hagamos habitualmente, tampoco es habitual desinfectar la heladera cada 10 o 15 días, la verdad.
Para
es que ninguno de nosotros ni nosotras se pone a desinfectar toda la heladera cada 10 o 15 días, eso no sucede,
claro,
que debería
sacar los alimentos
normal.
Igualmente, ¿cuál es la manera correcta? Porque sacar los alimentos los tenés que posar en una parte de la mesada, después tenés que sanitizarlo de vuelta, ¿o no?
Claro.
Lo tenés que, sí, cuando vos vas a lavar la heladera, que va organizado de cocido en los estantes de arriba y crudo hacia abajo para evitar la contaminación cruzada, vos vas a sacar esos alimentos y los tenés que poner en una conservadora limpia, ¿sí? Esa sería la forma correcta de hacerlo. Una conservadora limpia, después lo que son lo fresco lo podés volver a sanitizar. La heladera, tenés que ver el manual, como te dice, con qué productos no podés utilizar, pero generalmente vas a hacer un enjuague con detergente, ¿sí? Lo vas a enjuagar con agua, con un paño. Después le vas a rociar alcohol, 70, vas a esperar a que se seque y después ahí recién lo podés volver a utilizar.
Bueno, vamos a intentar de estar con todos los cuidados. No sé si tenemos más preguntas.
No, en la industria, Macarena, ¿cómo venimos en la Argentina?
¿Con la pandemia?
No, sí, con la pandemia y con lo que es el manejo
de los alimentos
en el día a día. ¿Venimos bien? ¿Hay que mejorar?
Siempre hay cosas para mejorar y depende también de la industria, ¿no? Y hay muchos factores. Depende si hay personal nuevo, si hay personal nuevo hay que capacitarlo. Pero generalmente en las industrias hay personal capacitado y deberían de tener personal capacitado y capacitar a sus operarios si no lo están. Porque se lo exigen para tener el carnet de manipulador de alimentos, se lo exigen las autoridades, ¿sí? Vos para manipular alimentos en la industria vos tenés que tener tu carnet de manipulador, además de la libreta sanitaria.
Bien, y el control lo tiene que hacer cada municipio igualmente.
Claro, igualmente con lo de la pandemia, las empresas de alimentos trabajaron un montón, la gente estuvo comiendo un montón, entonces el trabajo explotó. Pero lo bueno de la industria de alimentos es que siempre nos manejamos con bastantes protocolos, ¿sí? Usando cofias, barbijos, guantes cuando hay que utilizarlos, con siempre los que trabajamos en el área de calidad recomiéndole a los empleados todo el tiempo que se tienen que lavar las manos, que tienen que limpiar la superficie. En la industria eso está, es un tema que se habla un montón, todo lo que son buenas prácticas. Constantemente hay que capacitarlos y mirar los protocolos de limpieza y sanitización, y si hay algo que está mal, volver a corregirlo. Capaz salen productos nuevos, los productos tienen que estar en un lugar fuera de la planta, fuera de lo que es el área productiva, bien almacenados, porque se pueden descomponer, después la eficacia no es la misma. Entonces, en la industria de alimentos, estas prácticas deberían de ser habituales, ¿sí? Los cuidados, porque lo que buscamos en la industria alimenticia es que los productos lleguen lo más seguro posible al consumidor. Ahora, después está capacitar a los consumidores para que no se enfermen en su casa.
Claro. Perfecto, Maca. Perfecto. La verdad que, bueno, hay muchísimas cosas para mejorar. Eso seguro, y para prestar atención en lo que es también nuestro día a día en nuestras casas. Te agradecemos muchísimo, porque esperamos que esta nota haya servido muchísimo a nuestros oyentes. Así que seguramente te vamos a estar contactando para hablar de otros temas también que son muy interesantes. Por ejemplo, lo que es cocina molecular, que es la cocina molecular y demás. Muchas gracias, Macarena.
Cuando quieran. Un beso. Hasta luego.
Gracias. Bueno, Macarena Romero, ingeniera en alimentos, graduada en la Universidad Nacional de Quilmes, docente de bioquímica de la Cátedra de Cerveza de Calidad e Inocuidad, y también integrante del grupo de difusión de la ciencia Cocina Molecular, que bueno, esa seguramente la vamos a contactar más adelante, ¿no?
Entrevista no apta para hipocondríacos.
¿No? Decime, la verdad, lo del horno. ¿Guardar alimentos en el horno o en el microondas? ¿Lo sabías?
En microondas no uso, nunca usé, no me gusta, me da muchísimo miedo. Uso el de acá, el de la radio, cuando, bueno, tengo que calentar algún alimento. Me retaste el otro día que dejé, no me acuerdo que había dejado la leche, ¿no?
Algo en el microondas, sí.
Sí, que dejé, me dijiste, no lo dejes adentro. En el horno, en casa, lo tengo prohibido porque guste ahí, es un loco, no se puede dejar nada, no, dejase algo y viene y te corre, te limpia. Yo, por suerte, Gusti me corre a mí, yo soy bastante ordenada con el tema de la limpieza y de las infecciones, pero tengo ahí a mi compañero que me corre con el tema en el hogar, que por ahí soy un poco más dispersa, porque uno se relaja en la casa y dice, bueno, estoy en casa, estamos solo nosotros, tenemos todo limpio, pero pasa esto, si bien, bueno, usamos tablas diferenciadas, las tengo diferenciadas por colores.
Es muy práctico eso, ese sistema es muy muy práctico.
Para la carne y la verdura.
Y los cuchillos también vienen con esos colores.
Viste que se te empiezan, ay, hay unos cuchillos ahora que igual para mí le dieron a beta a los locos. Sí, dije, mira toda esta gente loca que está, vendámosle cuchillos de colores para que los diferencien. Sí, hay unos que vienen con el manguito en forma, uno de pescado, otro de carne de res, otro de verdura. El que me lo quiera regalar, me estoy encantada, por favor, ya los acepto. Entonces, sí está bueno tener todo sanitizado. No está bueno, nosotros tenemos tablas, una para el desayuno, otra para las cosas asadas, otra para la carne cruda y otra para los vegetales crudos. Y vamos a ir rotando sin mezcladas, obviamente, porque todo se complica bastante. Pero está bueno tener el cuidado de sanitizar los diferentes alimentos, las tablas, no solo lavarlas con la esponjita, porque quedan. Si vos ahora agarrás tu tabla en tu casa, Mabel, y le pasás un cuchillito, vas a ver que salen un montón de partículas, eso es alimento tras alimento tras alimento que va quedando pegada en la tabla de plástico. Importante lo que decía Maca, no usar tablas rotas, siempre tener una tabla sana. El cuidado, y esto que nos está pasando, por lo que habíamos convocado esta entrevista, que era el tipo de cuidado que tienen las personas de los diferentes locales, animarse a poder decirles, mirá, no te desinfectaste, si vas a usar el mismo guante, porque no se lo cambian, doy fe que no se lo cambian, te pones un poquito de alcohol 70-30 antes de atenderme, como empezar también a hacerlo respetar.
Debería ser una buena costumbre, atender a un nuevo cliente, Alcohol. Después, 70 o 30, te lavas la mano de vuelta alcohol. Y vas de vuelta con la atención de ese cliente.
Sí, y pedir que nos respeten no es faltarle el respeto a la persona que está atendiendo. Eso también, porque por ahí, yo lo decía el otro día, como que me dio cosa decirle a la piba, che, mirá, cambiate el guante, o ponete otra cosa, o por qué no te estás desinfectando las manos, por qué me estás poniendo, por qué estás agarrando el fiambre con tus manos. Entonces, esto que decía Maca, no importa si tienen el guante puesto, pero si tienen el guante y de todos modos no se lo desinfectan, es lo mismo que si no lo tuviesen, porque no sabemos qué tocó antes con ese guante.
Claro.
Entonces, bueno, hacernos respetar, pedir la desinfección de manos, sobre todo en los lugares de comida, hasta en las panaderías, viste que te pedís, vas a comprar dos baguettes y te agarran la baguette con la mano y te la ponen adentro de la bolsa. Bueno, pues no. Deje esa baguette ahí, desinféctese las manos y también nos perdemos todo el proceso anterior. ¿Cómo llegó ese pan a la góndola o esa factura a la góndola? ¿Cocinaron con barbijo?
Esas son todas las buenas prácticas que nosotros confiamos que un comercio habilitado, como ella decía, que para poder funcionar un local debe tener todo lo que es la habilitación y tener conocimiento de las buenas prácticas y formas de conservar los alimentos que deben poner en práctica a la hora de hacer su producto. Confiamos en ellos. Los controles van a cargo del municipio.
Sí, vamos a ver. Yo ya no
confío. De los municipios.
Yo ya no confío en lo mismo. Viste, cuando ahora ya estoy en una situación de que la gente, he decidido dejar de comprar en algunos lugares porque no puedo con esto, ¿viste? Veo al que me está atendiendo y digo, ay, ¿cómo no te pusiste barbijo? Me estás hablando, yo me fui a comprar una porcioncita de tarta, me estás hablando arriba de la tarta, pero la tarta no está cubierta, entonces tengo todos tus microbios de tu boca arriba de la tarta que yo voy a comer. O sea, si lo pensás así, de esa manera tan llana, no tocamos nada, no compramos nada, nunca, nunca jamás. Pero bueno, está bueno tener cuidado para todo este tipo de cositas.